En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Pues ya estamos todos, digo, mientras veo en Twitter cómo Macarena Olona se presenta a las elecciones también, y estoy viendo cómo un partido que se llama Fuerza España la va a apoyar. Bueno, no sé si, como habéis encajado la noticia, Ignacio Guardans, Arantxa Tirado y Javier Gallego, que tenemos hoy sentados en el gabinete.
Buenas tardes.
Buenas tardes a los tres. De la, bueno, de la candidatura, una nueva candidatura, porque acaba de presentarse como partido político, Caminamos Juntos o Caminando Juntos, Macarena Olona, y veo que ya hay partidos que la, bueno, hay movimientos que la,
que están, no es broma, no
que están
broma,
a su lado. No es broma, claro que no, y seguro que tiene un buen pellizco, no sabemos, ¿no? Lo veremos el día 23, bueno. ¿Cuántos miles, o decenas de miles, o centenares de miles? No lo sé,
no
pero
creo
que habrá.
Bueno, pero ya, es positivo, la fragmentación del voto de la derecha o la ultraderecha, pero es positiva, ¿no? Para la izquierda.
Pero bueno, ¿consideráis un actor así político a Macarena Olona todavía?
Hombre.
Sí, Javier. Bueno,
yo creo que no, ¿eh?
Uno tras otro. Venga, dispara tú si quieres, porque yo me lo tomo muy en serio.
Yo creo que Caminando Juntos es, ¿no?
Caminando pues Juntos,
no,
sí.
No creo que camine con muchos al lado Macarena Olona. El 24 de julio lo comprobaremos. Pero vamos, yo me apuesto ahora lo que queráis, ¿eh?
¿A que no saca representación?
Que va a ser,
no
va a estar, va a ser en todas, irrisoria.
No va a estar en todas las circunscripciones, entre 6 y 10.
Sí.
Hay un par de zapatos y dice, caminando con el pie izquierdo, con el pie derecho, y hay un zapato rojo y un zapato azul. Lo digo porque esto me retrotrae a los tiempos de Albert Rivera hablando que ni rojos ni azules. Mientras mantuvo ese discurso, existió, creció y enseñó incluso los dientes al Partido Popular. Cuando dejó ese discurso, ya no se presentan al 23 de junio, ¿no? De julio, perdón. Pero bueno, que veo que
creo que
va por ahí.
Es prematuro. Es prematuro el cachondeo. Quiero decir, vamos a ver qué lista configura.
Sí, sí.
Vamos a ver qué lista configura. Pero si miráis las listas que ha estado sacando Vox, es verdad que ahí tiene, pues, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, una abogada del Estado, etcétera. Pero en el resto del país son unos personajes infumables, ¿eh? Infumables lo han sido a nivel municipal y puede que acaben siendo infumables también a nivel de tener que sacar listas para todo el país. Y en este momento la gente seria, que es de extrema derecha, pues tiene dudas de si se apunta a una lista a otra. Y por tanto, con la ley DONT, tal como está, esto no estamos hablando ni de Madrid ni de Barcelona, pero el diputado o diputada de Vox de Almería, el diputado o diputada de Vox de Cuenca, o el diputado o diputada de Vox de Ciudad Real, está en juego en función del candidato que presente Olona, perdonad. Y creo que esto va muy en serio. Y como esto va a ir, estas elecciones.
Querido Ignacio.
Bueno, ya lo sé, ya te he escuchado, pero sí, déjame acabar. Ya te he escuchado que discrepabas antes de empezar.
Pondré el punto y seguido, que no me lo habéis dejado poner.
Entonces, como estas elecciones hay mucho más partido del que algunos se creen, porque si se moviliza la izquierda de verdad, pues bueno, hay gente muy desencantada, pero ante la amenaza y el crecimiento de la extrema derecha, hay muchos valores en juego aquí, de modelo de país, que ya habría tiempo de comentarlo. Por otro lado, efectivamente, bueno, pues esto va a ir del canto de un duro, porque la ley DONT es la ley DONT. Y entonces, como esto va de circunscripciones y de restos y demás, que no vamos a aburrir ahora a todo el mundo con eso, pues yo creo que atentos a la lista que puede presentar Olona, que se la conoce, la gente sabe quién es, y si además resulta que empezó Julia informando de que ha conseguido el partido de no sé qué. Hay un montón de partidillos de extrema derecha por ahí, que algunos son una especie de extrema derecha nacional, pero luego de izquierda en economía, unas cosas muy raras.
Sí, Fuerza España. Hay uno que se llama Fuerza España, por ejemplo.
Sí, y la Falange, y no sé qué. Cuando uno vas a votar, te los encuentras por ahí en la mesa y no les hace ni puñetero caso. Si tú juntas todos esos partidillos juntos, pues oye, a lo mejor le has quitado un escaño a Vox o a lo mejor te has ganado uno. Así que yo no me atrevo a apostar que no tengamos a Olona en plan el grupo mixto, en plan Teruel existe, pero de extrema derecha.
No, mi intención no era hablar solamente de Olona, sino de los tiempos, aunque también se ajusta a ella, porque ha tenido que correr, sin duda. Ella también pensaría, como todos en España, que las elecciones serían tocando, acercándose a la Navidad, ¿no? Cuando ya casi acabase el semestre de la presidencia europea de España. Y no ha sido así, de modo que ella también ha tenido que correr. Y en todo caso, vamos a hablar del manejo de los tiempos. ¿Quieres decir alguna cosa más? Perdóname. Javier, que igual...
Sí, no, por terminar. Vale, es que
sí, por terminar
yo,
esto. Sí.
Yo, veremos, pero vamos, me apuesto ahora con Ignasi. Estamos lejos, pero me apostaría una cena ahora mismo.
Que nos gusta comer bien, o sea que si la pagas tú, la pago yo, bueno, la daremos en antena,
pero,
está bien.
Eso. Pero, mira, ya no es una cuestión de credibilidad política, de proyecto político, de listas, ¿no? Es una cuestión personal. La credibilidad personal de Macarena Olona después... Ay, perdonad que... No he apagado yo el teléfono.
¿Ante gente como tú o ante un votante de extrema derecha?
No.
Es que, claro, estamos hablando de...
En la sociedad, ella, después de Andalucía, sus bandazos ya no políticos, personales, sus actitudes, sus dichos, sus opiniones en redes, creo que le han restado, vuelvo a decir, no como política, sino como persona, mucha credibilidad y atractivo.
No, cuando veas en la tele durante los próximos meses, verás.
Didier,
no, yo
para
solo,
zanjar el asunto
sí,
ya.
Para zanjar que aquí lo preocupante, digamos, en términos más, desde una perspectiva de izquierdas, es este juego que hace Olona, que lleva un tiempo tonteando con algunas fuerzas de un rojipardismo rayano con la Falange.
Eso es.
Y esos sectores, o sea, que ella pueda pues realmente conseguir pues en esta estrategia del despiste y de la mentira en la que se fundamenta en buena medida la acción de la ultraderecha en estos tiempos de confusión ideológica, pues arañar votos de esos sectores que tendrían que ir, quizás algunos de ellos, yo creo que cada vez menos, porque ese rojipardismo está más en la Falange que en otra cosa, hacia la izquierda, estos que se llenan la boca con el obrerismo, y pienso en gente como el Frente Obrero, en lugar de ir hacia una candidatura de la ultraderecha, que en todo caso, bueno, si sirve para diluir o dividir el voto de la ultraderecha, pues yo creo que es positivo.
De todas formas, en acta, Julia, que estamos muy de acuerdo. Es verdad, quiero esto que quede el acta apuntada, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir.
Bueno, está bien. Siempre hay momentos de...
Esto es noticia,
dejar constancia.
De todas formas, por ir al asunto de hoy, lo relaciono.
Espera, que no hemos hecho el informe todavía.
No, pero fíjate, hablando de Olona, vamos a ver el 23 de julio, precisamente una apuesta por el voto útil y por el reagrupamiento en un bloque y en otro. Sí. Por tanto, aventuras, no sé ni cómo calificarlas, como la de Olona, van a estar fuera de ese reagrupamiento y de esa tendencia al voto útil.
Bueno, pues nada, os habéis jugado, me ha parecido que os jugabais una cena o algo,
encantado.
¿No?
Una cena.
Me paga el viaje, me paga el viaje a Bruselas.
Julia Otero, y la decidirá Julia Otero. No. Cada uno se paga el viaje donde está el otro, estas son las reglas, y el restaurante lo decide Julia.
Vale, perfecto, muy bien, que me puedo desplazar, muy bien. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En teoría queremos hablar hoy del manejo de los tiempos en política, que desde luego es un arte y es un factor importante en las estrategias de partido, pero quizá pocas veces fue tan importante como en esta ocasión. El tiempo del tempo, de los tiempos. El adelanto electoral ha puesto a todas las formaciones políticas a trabajar a contrarreloj, también a Macarena Olona, claro. A unos les beneficia, a otros no. Hay a quien incomoda tener tan poco tiempo, a otros apremia la necesidad de cerrar acuerdos cuanto antes. Claro, por ejemplo, el PP querrá poner al ralentí, lo más lento posible, sus pactos con Vox en ayuntamientos y en comunidades autónomas, pero en cambio a Vox le interesa que cuanto antes salgan para exhibir la hoja de servicios ante los electores en el 23 de julio. Al PSOE también le interesa correr para ver si donde fue la lista más votada puede gobernar, para poner a prueba lo que dijo Feijóo en campaña. Que gobierne la lista más votada, vamos a verlo, por ejemplo, en Extremadura o en el Ayuntamiento de Valladolid. Y a sumar, ¿cómo le implica el tiempo? Bueno, pues que le quedan 9 días. 9 para saber si la asociación con Podemos resta o multiplica. Así que en eso estamos. Asun, adelante.
Empiezo por el PSOE. Los tiempos de Sánchez tras las elecciones. Como ya sabemos, lo primero es el adelanto electoral y hoy, 3 días después, con las Cortes disueltas, ha hecho balance en sede parlamentaria ante los que han sido sus diputados y senadores y ya ha sonado todo a campaña electoral.
El Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores, 16 tipógrafos, 4 médicos, un profesor, 2 artesanos, un marmolista y un zapatero. Esa es la gente a quienes representamos. Esa es la gente a quienes defendemos y esa es la gente de quien dependemos para ganar al Partido Popular y a Vox.
Hablando de obrerismo, que hablabais antes, una de las primeras interpretaciones que se hicieron a raíz de este adelanto electoral es que Sánchez querría hacer coincidir todo el proceso con las negociaciones del PP con Vox para conformar los nuevos gobiernos municipales y autonómicos y que así el PP se retrate. En el PP hay quien aboga por tomarse con calma la negociación, como decías, es lo que dice también Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía, aunque a nivel regional allí no tocaban elecciones y él no va a tener que negociar nada, sí van a tener que hacerlo en los ayuntamientos.
Primero, no hay ningún tipo de prisa en el diálogo con el resto de fuerzas políticas, incluida Vox. Hay margen de tiempo más que suficiente y, por tanto, yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas, porque hay que recordar que las municipales, hay muchas conversaciones multilaterales.
No se escucha muy bien.
Se escucha un poco de fondo. Sí, nos quedamos con eso. No hay prisa, decía, en Vox. Entre tanto, cabe pensar que quieran sacar pecho ante su electorado, antes de las generales. Uno de los objetivos inmediatos es entrar en los gobiernos de varias comunidades autónomas. Santiago Abascal.
Es un deber, y digo un deber, construir desde los ayuntamientos y desde las regiones una gran alternativa a la herencia terrible que nos ha dejado el pacto de Sánchez con todos los enemigos de la Constitución y de la unidad de España. Es un deber construir esa alternativa y a eso es a lo que nosotros nos vamos a entregar en cuerpo y alma.
A la izquierda del PSOE apremia todavía más el tiempo. Hay que pactar sin minuto que perder. De momento lo único cerrado es el nombre de la marca electoral, la que ha registrado Yolanda Díaz, Movimiento Sumar, todo lo demás en el aire, y dirigentes regionales de Podemos, como el aún vicepresidente del Gobierno Balear, Juan Pedro Illanes, que ya piden a la cúpula nacional del partido que no estorbe.
Lo que tiene que hacer es disolverse dentro de Sumar. No le queda otra solución. Lamentablemente, un proyecto ilusionante hace 8 años lo han malbaratado quienes ahora son sus responsables, con la eficaz colaboración también de agentes externos y por tanto yo creo que ahora es el momento de que sea Sumar quien asuma la responsabilidad de la representación de la izquierda en las próximas elecciones generales.
A Ciudadanos se le pasó el tiempo, admiten que han dejado de ser alternativa política, renuncian a las generales y esperarán tiempos mejores. Adrián Vázquez, secretario general, esta mañana en Más de Uno.
El tema es que esta convocatoria extraordinaria pues obviamente nos ha hecho revalorar nuestras fuerzas, nuestras posibilidades. También decir que ahora ir a estas elecciones no es el momento para el espacio liberal, que no tiene un espacio electoral, aunque sí político. Por lo tanto, la decisión que tomó el Comité Nacional ayer es pues ahora esperar. Sabemos que luego va a venir un ciclo político en el que probablemente el centro vuelva a abrirse.
Y luego habrá que ver si influye o no y cómo el tiempo meteorológico. Según la EMET, el 23 de julio los termómetros oscilarán entre los 33 y los 40 grados.
Sí, pero digo yo, está bien. Gracias, Asun.
Hasta luego.
Es curioso esto de que en pleno verano, ¿qué pasa? ¿Que la gente que vota a la izquierda no tiene calor y no suda igual que la de derechas? Es que me parece muy curioso, ¿no? Que protesten solamente desde ese flanco. Bueno, manejo de los tiempos. No hemos oído al Mundo Val, no sé si lo habéis oído esta mañana, a decir barbaridades, ¿no? También por ahí podría venir una escisión, no para estas elecciones, ¿eh? Pero hay gente muy cabreada con la dirección de Arrimadas de Ciudadanos que quieren montar una plataforma también. El Mundo Val, como mínimo, esta mañana ha sido muy duro con la actual dirección. Les ha parecido una cobardía y, bueno, ha dicho que están guardándose el dinero para luego emplearlo en las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, en fin, los actores que están en estas elecciones ya son bastantes y suficientes para que analicéis el tema del tempo y los tiempos políticos. ¿A quién le viene bien, a quién le viene mal, a quién le incomoda y qué juegos con el calendario veremos en los próximos días, semanas? Meses no, porque ya no quedan. ¿Quién empieza? ¿Ignasi? ¿O Arantxa? ¿Quieres empezar tú, Arantxa? Adelante, Arantxa. Si hacéis intervenciones más cortas todos, sí, mejor, y así vamos alternando.
Bueno, yo quería empezar diciendo que sí, que creo que Pedro Sánchez puede controlar los tiempos por su posición como presidente del gobierno, por su posibilidad de disolver las Cortes, de establecer pues la convocatoria de nuevas elecciones, respondiendo a estos resultados en una maniobra que ya se ha tildado pues por muchas partes de audaz, pero ese control no es el control del discurso o de la agenda política, como se ha visto en estas pasadas elecciones, y este es uno de los retos que va a tener el Partido Socialista. Yo hoy he visto a Pedro Sánchez pues muy, por decirlo coloquialmente, tirado al monte, ¿no? Retomando un discurso pues más socialista, más obrerista, conectando con esos orígenes del Partido Socialista Obrero Español, incluso asumiendo parte del discurso que lleva un tiempo pues teniendo Podemos y su entorno, ¿no? Digo su entorno porque pienso también en la figura de Pablo Iglesias, que no es la dirección de Podemos. Pero bueno, o sea, este discurso de apuntar a los riesgos de la extrema derecha y de la derecha extrema, ¿no? Incluso en esta categorización de la derecha española, el papel de los medios de comunicación como altavoz hegemónico de esos valores, de un desierto mediático existente en este país, que hay que decirlo incluso desde esta casa, para las posiciones de izquierdas o incluso moderadas o que...
Bueno, estás aquí sentada.
Bueno, pero no, una golondrina porque... no hace primavera.
Bueno, ya, ¿no? Pero o estamos sea, aquí
siempre
sentados.
Siempre es como la excepción, ¿no? Y bueno, ¿y hasta cuándo? Bueno, hasta que algunos quieran. En todo caso, puedo pensar, por no poner este ejemplo, que esto al fin y al cabo es una empresa privada, ¿no? Pero Radio Televisión Española, pues es pública, hay una correlación de fuerzas gubernamental, no tiene que ser una correa de transmisión, por supuesto, del gobierno, ojalá fuera tipo BBC, pero lo que tenemos es una correa de transmisión de ciertos valores, por no llevarlo a lo partidista, o sea, hablo de valores que constituyen sensaciones hegemónicas y agendas que son las que está controlando ahora mismo esa derecha extrema y extrema derecha. Y aquí pues se ha visto claramente, ¿no?, que hay un desafío grande, que la izquierda, pues a pesar de todas estas políticas sociales que ha desplegado durante la pandemia, pospandemia, etcétera, no ha sabido movilizar a lo suyo, revertir esos discursos, y lo podemos entrar a ver pues
sí, elementos. Sobre todo el tema del tiempo, los tiempos, cómo manejar los tiempos. Javier, cuando quieras.
Sí, bueno, pues primero, Pedro Sánchez ha manejado el tiempo, nos sorprendió a todos, las cosas como son. Maneja ese tiempo, evidentemente, para frenar críticas internas, para frenar una descomposición del propio gobierno, para frenar tajantemente una crítica en la calle y social que hubiera sido en aumento. O sea, maneja el tiempo rápidamente y convoca una elección que es su última bala y le puede salir X. La oposición, evidentemente, después de el triunfo electoral del otro día, como han dicho algunos dirigentes, no tiene, la oposición en el PP en este caso, no tiene prisa en visualizar acuerdos, cambios en los gobiernos autonómicos. De hecho, incluso la ley de la mayor parte de comunidades autónomas se lo permite, no hay una fecha límite, salvo en mi tierra, en Aragón, ahí sí que está tasado la conformación de un gobierno. Y claro, pues va a jugar...
Bueno, en Extremadura, porque si...
Bueno,
porque pondrá el reloj
claro,
en marcha,
claro,
Guillermo
cuando haya
Fernández Vara,
exacto. Sí,
que,
sí,
que,
sí.
Que al ser la lista más votada va a decir, aquí me presento para la investigación.
Claro, y ahí está el manejo de esos tiempos, también por parte de la izquierda, pues, en Extremadura, por ejemplo, lo has dicho tú, van a manejar ese tiempo para visualizar si hay un acuerdo de los contrarios. Entonces yo ahí quiero poner un dato del que no se habla mucho estos días sobre la mesa, que para mí es clave de las últimas elecciones en votos. El bloque de centro-derecha, Ciudadanos, Vox y PP, en el 2019 tuvo 7.955.000 y el bloque de centro-derecha, los mismos, hace unos días tuvo 9.034.000. Es decir, con 300.000 votos menos el pasado domingo, hubo menos participación, ese bloque de centro-derecha ha aumentado más de 1 millón de votos, que viene de ese voto de izquierda moderada que había votado al PSOE y a otras formaciones en anteriores comicios. Por tanto, ahí está la madre del cordero. Ahí está la madre del cordero. Ahí es por donde el PP no quiere visualizar, evidentemente, rápidamente ahora, acuerdos con Vox. Ahí está también una incógnita. Si ahí se va a jugar la elección, si esa corriente, que por cierto ya empezó en Andalucía y previamente en Madrid, de trasvases entre bloques que antes no pasaba, de ese voto moderado, crítico con Pedro Sánchez, de izquierdas, que sí que apuesta por el centro-derecha, si Pedro Sánchez quiere frenar eso, por ejemplo, discursos como el de esta mañana, mucho más radicalizados a la izquierda, evidentemente, no se compadecen con la estigmatización de derecha extrema y ultraderecha que quiere hacer para frenar esa sangría. Por tanto, tenemos por un lado algo que para mí está amortizado ya. Para mí, el hablar del miedo al fascismo que enarboló Pablo Iglesias aquí en Madrid en el 2021, y así le fue, eso está amortizado ya. En muchos votantes, incluso moderados, no existe ese temor y esa movilización y ese dar la espalda
lo veremos
a un PP.
Ahora, ¿no? Ahora no. Quedará muy claro el día 27.
Sí, bueno, evidentemente julio. Quedará claro 23. En lo nacional, Julia, sí, pero en lo autonómico ya se ha visto. En Castilla y León, donde incluso ya está en el gobierno Vox, incluso han tenido problemas dentro del propio gobierno, los resultados electorales, ahí está la capital, Valladolid, son los que son. Por tanto, ese jugar...
La lista más votada ha sido la del Partido Socialista.
Julia, ¿eh? Pedías intervenciones breves.
Bueno, sí, perdón. Favor, sí. Tuché y me callo.
Vale. Guardan, Ignacio, como
no
quieras.
No, yo entiendo que es difícil hacer un análisis solo sobre lo que estás pidiendo, que es la dimensión de los tiempos, sin que se contagie análisis sobre el fondo, ¿no? Y que es donde estaba entrando ahora Javier y me parece interesantísimo, ¿no? Vamos a ver, yo sobre los tiempos, efectivamente, sí, la política es percepción. Eso es una frase que no es mía, es una frase antiquísima y que yo aquí, los oyentes, la habrán escuchado ya más de una vez, ¿no? La política es percepción y se vota en función de percepciones, no de lo que diga el BOE, lo que no diga el BOE, pues si votara por el BOE, pues la gente estaría en este momento pues evaluando medidas técnicas, económicas, etcétera. Eso no importa a nadie, desgraciadamente, pero no importa a nadie. Es percepción, son emociones. Emociones en un caso de odio, agitadas, ¿eh? O no, o sea, en este caso yo creo que muchas de ellas agitadas, falsas, pero ahora no vamos a eso. Vamos a que efectivamente hay miedos, hay odios, hay admiraciones, hay entusiasmos, o sea, por separarnos un poco de España, sí. Pues la gente tampoco sabe, cuando Obama, pues tampoco sabía en qué votaba, simplemente, oye, ¿qué ilusión este tío? Luego mucha gente se desencantó al cabo de 3 meses, pues dice, oye, pero este hombre, ¿dónde va? Pero la ilusión estaba ahí. O sea, que a veces esa ilusión puede ser de puro odio, antisanchismo y tal, o puede ser positiva. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente hay una ola y lo que ha hecho Sánchez es pararla. Pararla antes de que crezca, ¿eh? No digo que la haya detenido, ha detenido su crecimiento, ¿eh? O sea, estaba creciendo y esa ola de aquí a diciembre, sin nada que la detuviera, pues ¡oh! Entonces yo sí, en diciembre, tsunami. Pero ahora no. Ahora esto se ha parado porque efectivamente mucha gente de la izquierda, pues en este momento se le ha cortado de golpe la depresión, porque tiene que volverse a movilizar. La gente de la izquierda a la izquierda, pues tiene que dejar de pelearse y se dan cuenta de que estamos jugando con las cosas de comer. Y entonces aquí es donde enlazo el tema de los tiempos, donde ha sido tremendamente hábil Pedro Sánchez poniendo estas elecciones ahora y obligando a todo el mundo a mitad de julio a darse cuenta de que esto ya no va de antisanchismo y de si estoy cabreado con los de Bildu y si me faltan no sé qué y los árboles en Madrid, no, esto va de qué modelo de París queremos, si queremos que los gays y el público homosexual y los tenga libertad o no la tenga, si queremos que en las escuelas pues haya un modelo u otro, si queremos un exceso de intervencionismo por parte de otros, digo, por jugar a las dos bandas. Es un tema de modelo de país y eso no dependerá solo de las propuestas, sino de las percepciones. Y entonces, como lo que todo el mundo tiene muy claro es que Abascal será ministro si gana el PP, porque si no, no habrá gobierno.
O vicepresidente,
del PP.
¿No?
No, ministro, vicepresidente, es así, y que por tanto habrá un ministro del Interior o de Educación o de Justicia, porque no le van a dar precisamente medio ambiente, ¿no? Y por tanto, de alguno de los ministros principales en manos de la extrema derecha, pues por mucho que Javier Gallego diga, y lo respeto mucho, que eso está descontado, creo que se equivoca profundamente y creo que respira, y no lo digo por ti, Javier, sino lo digo por algunos medios, respira de Madrid centralista. Porque resulta que en Valencia hay mucha gente que no ha salido a votar porque, bueno, porque están hartos a lo mejor de los impuestos, porque tampoco les parece tan mal el PP, pero cuando de repente se encuentra la extrema derecha en el gobierno de la Generalitat, cuando en Baleares se encuentra la extrema derecha en el gobierno de la Generalitat, cuando mucha gente de Barcelona, burgueses, que oye, que les molesta la política fiscal de Sánchez, se encuentra la extrema derecha y se den cuenta de que si sale la extrema derecha, el procés se va a encender como, pero con una explosión monumental. Yo te aseguro que el PSC va a aportar, por ponerte un ejemplo bien claro, donde también te ha puesto la segunda cena, el PSC va a tener uno de los mejores resultados de las últimas décadas, ¿eh? Porque en Cataluña mucha gente de centro va a votar al PSC, no va a votar a Sánchez, no, va a votar porque lo que último que espera mucha gente de centro en Cataluña es ver a la extrema derecha gobernando España. Por tanto, esa idea de que la extrema derecha, oye, ya no da miedo, no, eso es una visión muy madrileña, ¿eh? En Euskadi, en Cataluña, en buena parte de Andalucía, en Valencia, en Baleares, que aportan muchos diputados, lo quiero decir claro, hay un pavor a la extrema derecha que no va a hacer más que crecer porque lo van a ver en sus comunidades y porque se van a dar cuenta de lo que representa. Por tanto, sí, mezclar, volvemos a los tiempos, Julia, mezclar la decisión electoral sobre qué modelo de país queremos con los discursos y las actuaciones reales de la extrema derecha y las votaciones, las negociaciones y lo que van a estar planteando desde primeros de julio, o los presidentes de parlamentos, porque efectivamente los tiempos no se controlan todos. Cuando dice Moreno Bonilla, oye, esto lo vamos a retrasar, no, perdona, la mesa del Parlamento de Andalucía va a estar resuelta para entonces. No, Andalucía no, perdóname, pero las mesas parlamentarias de muchos parlamentos van a estar resueltos para entonces. Y ahí se verán los pactos, porque no pueden dejar a todas las comunidades autónomas suspendidas hasta final de julio. Esto la ley no lo permite.
Sí, por cierto, que nadie menciona Galicia, lo digo porque cuando hablaba de si hay miedo o no a la extrema derecha, recordemos que en Galicia, en las elecciones municipales del día 28, de este domingo, han conseguido un concejal en toda Galicia, de Vox, uno. Y esa primero, lo digo porque siempre se queda como fuera de las ecuaciones, pero que los corners en este caso sí que muestran cierta prevención a Vox. Más Galicia que Cataluña, donde han entrado también en el Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, sí, decía Javier.
¿A quién le toca ahora? Decías, ¿a Javier o a ti, ¿no? Vale, es que he perdido la ronda. Vale.
No, decías, Javier, que el PP ha conseguido atrapar esos votos moderados de un sector del socialismo y tal. Yo esto no lo veo tan así. También.
No, pero se lee mucho por ahí, ¿eh?
No, pero yo
sé. Y hay un trasvase de votos del PSOE.
Sí. Es José dado cifras, sí. No es opinión.
Sí, hasta ahora sí.
En todo caso, lo que quería apuntar es que a mí esto de que alguien pueda pensar, alguien que supuestamente haya votado antes al Partido Socialista y que esté en sectores de centro y tal, que votando al PP está votando por esa opción moderada, como decía el otro día Feijóo en el balcón de Génova, es que no quiere ver la realidad, porque el Partido Popular está tratando desde hace un tiempo de mantener como dos caras, ¿no? Con un discurso escindido, teóricamente en la moderación, pero en una práctica donde están pactando, gobernando con la extrema derecha. E incluso, pues no diferenciándose quién está llevando por bandera el trumpismo en este país, es la señora Isabel Díaz Ayuso, que es del Partido Popular.
Entonces, sí, pero con los resultados se ha quedado neutralizada, porque han sido muy buenos para ella, pero también muy buenos para Feijóo. De modo que ella, no hay disquisición.
No lo sé, yo
ni
no,
tiempo.
No diría.
Volviendo al tema de hoy, no ya no hay tiempo tampoco.
Tan optimista, pero volviendo al tema de los tiempos, sí, que planteabas, yo creo que los tiempos también dependen de lo que tú quieras hacer en la política, ¿no? Y el problema que tiene la izquierda, y ahora pienso en la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, incluso el Partido Socialista lo ha planteado en esos términos hoy Pedro Sánchez, y lo mencionaba Ignasi, qué modelo de sociedad queremos, yo lo llevaría más allá. ¿Qué modelo de civilización queremos? Porque aquí estamos en debates que van mucho más allá de la gestión de lo cotidiano. Obviamente se tocan con la gestión de lo cotidiano, porque pues tener guarderías públicas está relacionado con la posibilidad de reproducción de la especie, ¿no? Condiciones de trabajo, el tema de la ecología también conecta con la posibilidad de que el ser humano pueda convivir con la naturaleza a un nivel macro, etcétera. Y para este tipo de problemas y debates hace falta mucha calma y mucho tiempo, y salir de la demagogia en la que está instalada una extrema derecha y una derecha extrema que no plantea un debate serio, plantea consignas. Y consignas que conectan, por supuesto, con las personas que no quieren o no pueden, por lo que sea, reflexionar más allá, y no quieren hacer un análisis o no pueden que vaya más allá de sus condiciones materiales. Y me gustaría en algún momento si se pudiera tocar el tema de la abstención, porque me parece que también
hay barrios en los que se ha abstenido, claro, el 40 o el 50, no, hay barrios donde se ha abstenido el 60% de la población, y el 70 incluso. ¿Alguna cosa, Javier?
Sí, como oigo la musiquilla.
Sí, para ir a la pausa, luego seguimos. Sí.
Bueno, que yo os he dado datos, no es opinión, de ese trasvase de estudios cuantitativos y cualitativos postelectorales de este domingo, que se están haciendo todavía, pero de las elecciones anteriores. Ignasi, no es una cuestión de la M30 madrileña, como se suele decir. Entiendo que, por ejemplo, cada comunidad tiene su idiosincrasia y que Cataluña es una comunidad muy peculiar en el voto, y se va a ver también el 23 de julio.
Que aporta muchos escaños.
Pero, sí,
cada vez que digas eso,
pero, acuérdate
de la cantidad
de escaños que aporta. Pero ojo, igual que Andalucía, que es el ejemplo que te iba a poner. Y en Andalucía, no encuestas, sino las pasadas elecciones de este domingo municipales y las anteriores autonómicas demostraron ese trasvase entre bloques que no se había visto. Esto se sabe dentro de dirigentes socialistas. O sea, ellos, hay muchos dirigentes socialistas, y alguno me lo dice a mí, que saben perfectamente que esa bandera del miedo a la ultraderecha les pudo funcionar hace unos años, 2019, algo, pero que ahora en muchos sitios está amortizadísima.
Hacemos una pausa. Si alguien quiere opinar y hablar de los tiempos en términos bien educados, estaremos encantados de escucharles. 638-442-081. ¿Un mensaje de la Mutua me queda? Sí.
Dos cositas. Vale. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo inmediato para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo en tu oficina o con un solo clic en la app CaixaBank Now.
Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante.
Todos necesitamos que nos cuiden, que se preocupen por nosotros, que nos echen una mano. Todos necesitamos prevenir. Por eso nace Calenda, tu nuevo servicio de medicina personal que hace de la prevención la nueva forma de entender la salud. Calenda, tu médico personal. Un servicio del grupo Nueva Mutua Sanitaria.
Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solomillacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido. 910-2010. 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Sara Baras prorroga en Madrid Alma. Últimas entradas para ver el espectáculo más aclamado de crítica y público. Del 4 de mayo al 4 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. 20 únicas funciones. Últimas entradas a la venta en sarabaras.com.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su
Pedro
hogar.
Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Porque no todos los omega 3 son iguales, te presentamos Vidalín 1000, 1000 miligramos de omega 3 de microalgas en una cápsula. Vidalín, marca española de omega 3 DHA de alta pureza y concentración, libre de metales pesados, apto para celíacos e intolerantes al pescado. Disponible en cápsulas de un gramo y sobres monodosis. No dejes que elijan por ti. Elige microalgas, elige Vidalín. De venta en farmacias, herbolarios y para farmacias del Corte Inglés.
Estamos hablando de los tiempos y el tempo usado como estrategia de los partidos políticos, pensando que hay elecciones dentro de 50. ¿Cuántos faltan? ¿54 días?
¿53?
53. Esto va a ser a día. ¿52? ¿51? Queda muy poquito. A ver qué cuentan los oyentes.
En mi caso, no he ido a votar porque la verdad es que el PP en mi provincia lo está haciendo bastante bien y no me disgusta. Y digo, bueno, para votar o no votar al PSOE, pues digo, mejor lo dejo tranquilo al PP. Pero sabiendo lo que están haciendo en Castilla y León y lo que plantearon en su momento el PP y los de Vox, que se olviden que yo voy a votar sí o sí para la general, pero de fijo, o sea, no es lo mismo. Una cosa es la provincia y otra cosa es las generales.
Feijo, en el año 2020, en plena pandemia, en mes de julio, convocó las elecciones en Galicia, fueron en esas fechas. Y de hecho mucha gente en algunas zonas de Galicia no pudo ir a votar, ni siquiera se les permitió el voto desde casa, ni nada, porque estaban confinados. Gracias.
Bueno, lo que sí parece claro es que hiciera lo que hiciera Pedro Sánchez, le iban a criticar, ¿no? Si convocaba porque convocaba y si no convocaba porque se atrincheraba en el poder. Lo digo porque ya con la maldita hemeroteca uno repasa las declaraciones hechas y la verdad es que oído lo que se oye hoy es curioso, ¿no? Es que no hay por dónde cogerlo, sea lo que sea siempre. Bueno, a modo de resumen, ¿qué elementos os faltan por abordar? Por cierto, que no sé si Macarena o Luna, pero uno de los partidos, decíamos Fuerza España, he dicho que era Fuerza España o Fuerza España, sí. Que no sé si nos están no sé si nos escuchan o supongo que sí, porque me piden una entrevista a través de Twitter. Bueno, lo valoraremos. Si hay entrevistas para todo el mundo, sí. Si es solamente tal, pues igual no. Bueno, hay entrevistas políticas, no lo sé. Ya veremos. En todo caso, no tienen representación hasta la fecha, así que será complicado. Bueno, Javier, ¿qué querías decir?
Sí, bueno, para empezar por esto, yo es que más o menos nos dedicamos a analizar política y es la primera noticia de que existe un partido llamado Fuerza España, para mí.
Sí, claro, por eso. Si hubiera que entrevistar a todas las agrupaciones...
Con todos mis respetos a todo el mundo, pero vamos a ver, que yo vuelvo a lo que dije al principio y estoy encantado de haberme apostado una cena, porque creo que la voy a ganar. Pero vamos al asunto de hoy. Y vamos a hablar del tiempo para el reagrupamiento, que es lo que he dicho antes.
Al voto útil.
Al voto útil, evidentemente que va a ser clave. Habláis, bueno, es que va a entrar... Vamos a ver los resultados. Hay resultados muy sorprendentes y puede haber sorpresas.
Sí.
Y vamos a ver si gana el PP, qué resultado obtiene y a ver hasta qué punto es necesario que Vox entrara en un gobierno con Feijóo. Depende de los resultados también.
Ah, no, claro,
¿no?
Pueden ser tipo Ayuso, ¿no? Claro, y que no le haga falta
es
Vox.
Es que hasta que no lo veamos, es evidente...
O puede ser que ni con Vox sumen.
Claro, es evidente que sí que es cierto, que vamos a ver si el PP quiere gobernar en Extremadura, tiene que llegar a un acuerdo con Vox. Eso está también amortizado.
Sí, pero si tienes un líder que acaba de decir que gobierne la lista más votada y la más votada ha sido Guillermo Fernández Vara y se presenta la investidura, ¿qué haces?
Claro, no, hombre, lo que pasa es que si se acepta la premisa de la lista votada, ojo, fíjate, yo discrepo de Feijóo, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, a mí esto
de y Ayuso lista, también discrepa de Feijóo, lo dijo en su momento.
Claro, a mí esto de la lista más votada, oye, pues al fin y al cabo los representantes, los diputados que van a ser los representantes nuestros, oye, pues si hay mayorías, pues esto de la lista votada a mí no me gusta, no tenemos un sistema como en Francia de segunda vuelta, no soy partidario.
Pero entonces no se puede decir en la campaña.
No, bueno, yo que lo haya dicho Feijóo es claro, pero si se dice es para que se acepte por la otra parte y todos jueguen a lo mismo, claro, no vale esto de, bueno, cuando me puede interesar a mí, que es lo que se suele hacer cuando se plantean por unos o por otros este tipo de soluciones. Por tanto, como eso va a ser un imposible metafísico, no se va a llegar a ningún acuerdo en este sentido. Es evidente que hombre, sabemos que si hay cambios políticos en algunas comunidades autónomas es porque Vox va a llegar a un acuerdo de gobierno o parlamentario con el Partido Popular. Eso se sabe. Y se hacía así la matemática electoral este domingo. Y que se visualice es lo que en el tiempo...
Hablar a los demás
Estoy... En el tiempo se va a postergar porque evidentemente interesa ahora centrarse en los 53 días que quedan para el 23J.
Y para que la gente no se asuste y se vea que tienen que pactar con Vox, supongo, ¿no? Claro, sí. Que es lo que decía Moreno Bonilla. Sí. Bueno, Guardans.
Bueno, primero, que efectivamente lo de retrasar, pues hay un margen limitadito, porque Moreno Bonilla se olvida que hay que constituir las mesas de los parlamentos, que son ya un retrato de los pactos que vendrán detrás. Por tanto, esa sensación de que esto...
Claro, la mesa de los parlamentos, de julio, eso sí que la ley obliga que se tenga que hacer un límite.
Claro, tiene esos plazos y eso, claro, y eso es...
Eso ya marca todo, sí, sí.
Marca todo, y por tanto, esa idea de que todo queda congelado hasta después del 23 y todos escondidos para que no se vea que van juntos, me parece falsa. Una. Dos. Cuando llegue el momento de las elecciones, y es una diferencia radical y fundamental con lo que puede pasar con las distintas comunidades autónomas y los distintos parlamentos autonómicos, es que a un lado solo hay PP y Vox que tienen que superar, llegar a 176, y si no llegan a 176, los demás, con Pedro Sánchez de candidato o no, porque no está escrito en ningún sitio lo tengan que ser, digo, de candidato sí, pero después de las elecciones estoy hablando, después de las elecciones habrá otra mayoría. Y por tanto, para que el PP y Vox puedan gobernar, eso hay que decirlo una y otra vez en lo que queda hasta el 23 de julio, necesitan superar una barrera muy fuerte, que es de 176 escaños. Porque todo el resto de los demócratas de España van a estar dispuestos a unirse, a poner aunque sea un palo de escoba con tal de que no gobiernen PP y Vox.
Bueno, todos ya veremos.
Y por tanto, todos, bueno, todo lo que no es PP y Vox.
Coalición
el PP
canaria
está solísimo.
Y PNV, con
Vox,
no los
con
des
Vox,
por contado.
PNV va a gobernar con Vox también.
No, es sí, que, sí, es que vamos tú. A ver, si el PP tuviera un resultado...
No, hombre, PNV no puede gobernar. No, si no, el PP, no. ¿Tú te crees que...? No, el PP nunca estará a dos escaños de la mayoría. Y, por tanto, un gobierno de PP, Vox y PNV no lo verás. De,
no,
esto
no,
ya no
claro,
es una
claro,
cena,
no
esto
dicho,
es un banquete de
no Navidad. No he dicho eso, bueno, no he dicho eso. Hombre, pues, no he dicho eso, pero claro, que no, no descontéis otros actores políticos para posibles mayorías.
Muy breve.
Con Vox.
Para que no gobierne el PP y Vox, hace falta que esa izquierda se movilice. Y en estas últimas elecciones hemos visto unos niveles de abstención que, si bien no son tan muy, no han crecido mucho, en algunas zonas sí. Hablan de ese cinismo democrático que mencionó Maravall en sus tiempos, esa combinación de actitudes positivas, que se acepta el sistema, con negativas la desafección política. Yo creo que el riesgo que tenemos ahora es que la desafección política vaya de la mano de una deslegitimación del sistema. Y ahí yo creo que
muy
la
complicado,
izquierda como, tendría que intervenir.
Como, eso hay que explicarlo sí. Mejor. Y
sí,
mejor.
Esto lo lanzo para
sí,
otro gabinete.
Sí, sí, pero se ha acabado el tiempo, lo siento. Ahí lo dejamos. Sí. Gracias a todos, a los tres, y hasta mañana a las 3 de la tarde. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Reactiva la